Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Vamos a empezar hablando de la congresista Marta Moyano porque ha vuelto a declarar sobre lo que dijo Jaime Villanueva, sobre lo que ella le habría pedido, bueno, lo que le pidió porque ella lo ha reconocido a través de él a la fiscal de la Nación de ese momento, Patricia Benavides. Marta Moyano ha dicho que ahí no hay tráfico de influencias porque los políticos nos podemos reunir. La congresista fujimorista Marta Moyano, que ha reconocido públicamente que le pidió a Patricia Benavides a través de Jaime Villanueva que removiera a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, ahora dice que en realidad no fue un pedido, sino un comentario suelto, lanzado al aire como quien no quiere la cosa. Vamos a analizar lo que dijo Moyano a la prensa. Dijo así: primero fue una visita personal, muy protocolar, muy respetuosa y sobre temas procedimentales. Nunca pedir nada. Dejo en claro que si uno va a título personal a pedir algo a una fiscalía, es porque tiene algo en la fiscalía. No tengo nada en la fiscalía, dice ella. Bueno, aquí nos vamos a detener un momento. Ella directamente no tiene nada en la fiscalía, pero la cúpula de Fuerza Popular, incluyendo a su lideresa Keiko Fujimori, tienen un proceso cuyo juicio oral se inicia el 1 de julio. Partiendo de allí, ya no se puede decir que no tenga nada, no directamente ella, pero sí el partido al que pertenece y la líder de ese partido. Luego continúa. No corresponde un presunto tráfico de influencias porque los políticos nos podemos reunir. Los congresistas sí nos podemos reunir en cualquier lugar que sea público, no en departamentos, no en restaurantes. Bueno, es obvio que los políticos se pueden reunir, pero aquí lo que se cuestiona no es la reunión en sí misma, sino que en dicha reunión le haya pedido sacar a los fiscales que acusan a su jefa, como ella misma reconoció en una entrevista en vivo. Y aquí viene la parte más curiosa de la declaración. Al señor Villanueva se lo comenté, refiriéndose a la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, pero no pedí expresamente a la fiscal, pero sí se lo comenté al señor Villanueva. O sea, dice que no le pidió la salida de Vela y Pérez a Patricia Benavides, sino que se lo comentó a Villanueva. O sea, que no fue un pedido, sino un comentario del tipo: en Fuerza Popular creemos que sería bueno que el Ministerio Público remueva a Vela y Pérez, pero ojo, no estoy pidiendo nada. Solo es un comentario al aire, un pensamiento en voz alta que no debe ser interpretado como un pedido de ninguna manera. Así tengamos una alianza con Benavides y estemos votando de acuerdo a sus intereses, no queremos nada a cambio, no sean malpensados, por favor. La verdad que este cambio de versión de la congresista fujimorista no le ayuda mucho en su defensa, pues ella ya ha admitido que efectivamente sí le pidió a Benavides a través de Villanueva la salida de Vela y Pérez. Y Benavides cumplió, por lo menos con lo primero, con la remoción del fiscal Pérez a través del órgano de control del Ministerio Público. Y además, según los penalistas, lo que hay en este caso es tráfico de influencias. Entendemos que la fiscalía no le ha abierto investigación a Moyano porque ella sería el llamado agente Roberto y estaría colaborando con el Ministerio Público, así que está en calidad de testigo y no de investigada, al menos por ahora. Y ahora vamos a hablar de la Junta Nacional de Justicia, otro de los objetivos de Patricia Benavides. El presidente de la Junta, Antonio de la Haza, declaró la vacancia del cargo de José Ávila Herrera. Epicentro TV reveló los presuntos intercambios de favores entre el ahora ex integrante de la Junta José Ávila, el ex ministro Chero y Jaime Villanueva. Ávila renunció ayer a la Junta Nacional de Justicia y esta mañana la Junta publicó un comunicado que da cuenta de su aceptación de la renuncia por parte del presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza. Dice: el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza, declara la vacancia del cargo de José Ávila Herrera y resuelve oficiar al miembro suplente en estricto orden de mérito a efecto de que cubre el cargo vacante. La resolución fue publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano. Bueno, ¿quién es el miembro suplente en estricto orden de mérito? Se trata del abogado Abraham Siles, quien va a cubrir ahora el puesto de José Ávila en la Junta Nacional de Justicia. Y José Ávila va a tener que defenderse de las serias acusaciones de Jaime Villanueva, porque además la Procuraduría ha pedido una investigación contra José Ávila y Félix Chero. La Procuraduría General del Estado solicitó este miércoles 21 a la Fiscalía de la Nación, dirigida de forma interina por Juan Carlos Villena, que se disponga el inicio de diligencias preliminares por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico contra José Ávila Herrera y Félix Chero Medina. Este último, recordemos que era ministro de Justicia del gobierno de Pedro Castillo. Dice el comunicado, de acuerdo a las declaraciones testimoniales de Villanueva Barreto, dichos funcionarios estarían involucrados en los nombramientos irregulares de Ávila Herrera como presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y de Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia, así como las supuestas injerencias referidas al favorecimiento de una empresa extranjera sobre reversión de un predio en Marcona, Ica, del Ministerio de Defensa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta es otra de las afirmaciones de Villanueva que necesita ser corroborada, pero la verdad es que la renuncia de Ávila a la Junta Nacional de Justicia lo pone en una situación muy complicada de cara a lo dicho por Villanueva. Y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, viaja hoy a El Salvador para ver las megacárceles del gobierno de Bukele. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Issa, viajará a El Salvador en representación del gobierno de Dina Boluarte para participar en reuniones oficiales con funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele, quien recientemente ganó la reelección en su país con más del 85% de los votos y arrasó con casi la totalidad de la representación en el Congreso. A pesar de ello, existen serios cuestionamientos en materia de derechos humanos sobre cómo el mandatario ha enfrentado el problema de las pandillas salvadoreñas. El titular del Minjus fue invitado por el canciller de El Salvador para que tome conocimiento sobre cómo se maneja la seguridad en el gobierno de Nayib Bukele. Él se atribuye el haber reducido considerablemente los índices de inseguridad al combatir y encarcelar a las maras, pero a su vez ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales defensores de derechos humanos. Las reuniones se realizarán 22, o sea, hoy y mañana, 23 de febrero. Y se espera que Eduardo Arana Issa, intercambie experiencias en materia de seguridad pública con los funcionarios salvadoreños. Además que esta visita ayude a nutrir de información valiosa la denominada Política Nacional Penitenciaria del 2030, aprobada en el 2020 por el gobierno. Bueno, sigue la bukelización del Perú, ¿no? A todos los fans de Bukele, les recomiendo escuchar El Señor de los Sueños de Radio Ambulante, un podcast que explica muy bien cómo logró su éxito el presidente salvadoreño y el costo para la democracia que representó su forma de luchar contra el crimen organizado. No nos olvidemos que El Salvador ya no es una democracia, sino un régimen autoritario. Y el Perú es un régimen híbrido que tiene elementos democráticos, pero también rasgos autoritarios, según el índice de democracia de The Economist. Y precisamente sobre este tema tenemos una entrevista con los politólogos Paula Muñoz y José Incio, escuchemos.
De alguna manera lo que este índice nos indica, nos recuerda es que hay estándares internacionales y que esos estándares internacionales existen, no son como la invención de un grupo caviar peruano, ¿no? O de un grupo latinoamericano, ¿no? O sea, solamente, sino que existen y son respetados y les parecen importantes a varias instituciones liberales, ¿no? Que creen, o sea, que creen los derechos de las libertades personales, ¿no? Más allá de las libertades económicas. Y entonces los inversores que están siguiendo, digamos, este tema sobre cómo invertir y ver riesgo país y ver de alguna manera están buscando también indicadores que les ayuden a ver el tema de predictibilidad. Y cuando un régimen deja de ser democrático, pierde predictibilidad también, ¿no? Pierde predictibilidad porque empieza a tener, en la mayoría de casos, en particular en Perú, se ve esto claro, problemas con su estado de derecho, ¿no? Y así como hoy la afectación de derechos o la inestabilidad puede tener consecuencias para los derechos políticos, en un futuro nada nos garantiza que eso no va a tener también un problema o posibles, digamos, repercusiones también en el plano económico, ¿no? Por eso es que este tipo de indicadores se toman o se leen también en las calificadoras de riesgo, en las consultoras que hacen análisis, digamos, a nivel internacional, y me imagino que también acá a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un mensaje importante para salir de esta polarización sesgada, ¿no? Y como decir, oye, no es, hay elementos que hay que considerar y tomar en cuenta, y no dejarnos llevar por mensajes fáciles, sesgados, ¿no? Que no van al fondo del asunto y al deterioro institucional real que sí estamos sufriendo de forma constante ya desde hace algunos años, ¿no?
Uno de las, digamos, de los indicadores que mide este índice tiene que ver con, por ejemplo, el uso exagerado o desproporcionado de los estados de emergencia, ¿no? Porque se considera que un estado de emergencia es una medida excepcional porque implica la restricción de libertades y de derechos. Sin embargo, esto ya se ha vuelto un estilo de gobierno en el Perú. Hay estados de emergencia En este momento hay estados de emergencia en varios puntos del Perú, en provincias, distritos, regiones completas, por el tema de la inseguridad ciudadana, pero ya se ha vuelto una forma de gobernar. ¿Hasta qué punto el abuso de los estados de emergencia también debilita el sistema democrático? José.
Sí, o sea, los estados de emergencia, como tú bien dices, deberían ser usados en casos súper excepcionales, porque significan justamente poner en pausa muchas de las instituciones democráticas que generan esa predictibilidad que bien dice Paula, ¿no? Entonces, el que existe un orden y se interviene ese orden en momentos muy, muy digamos, importantes o urgentes, y el utilizarlo como se está usando como una medida política, como una medida populista, como una suerte de solución fácil, ¿no? De decir, ah, vamos a hacer el estado de emergencia en tal o cual distrito porque hay mayor violencia, es un poco reconocer primero que no está funcionando el gobierno, que debería prever soluciones estables y justamente para eso tiene instituciones para hacerlo, y dos, que justamente genera un mal mensaje, porque poner un estado de emergencia es que el Estado claudica de las instituciones, claudican de cómo van a observar ese espacio para darle el ejército para que supuestamente, de nuevo, ponga un orden que en un momento determinado se debe necesitar. Sin embargo, como se está usando en estos momentos, es básicamente como una suerte de chapita corriente, ¿no? Cualquier cosa, estado de emergencia, y no son estados de emergencia, digamos, excepcionales, y que deben durar por naturaleza poco, sino que se alargan y se van postergando, y también son ineficientes. Hay bastante investigación que ha mostrado que, por ejemplo, los estados de emergencia son totalmente ineficientes para el tema de seguridad. Entonces, de nuevo, es una chapita que ya va a empezar a perder también valor, porque, o en la opinión pública, porque ya, digamos, se ha manoseado mucho, ¿no?
¿Qué opinas, Paula, sobre ese punto?
De acuerdo, completamente. Yo también iba a empezar por el tema de la efectividad, porque además ni siquiera se evalúa si han sido efectivos o no, simplemente se prolonga, ¿no? Entonces no es una solución sostenible a muchos de los problemas, y por definición lo que eso implica es que tú dejas sin efecto muchos de los contrapesos institucionales, ¿no? Que son la garantía para la vigencia de derechos, que es como la democracia, ¿no? O sea, la fundamental del contrapeso de poderes, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de que los cuerpos de policía o incluso militares, si se deja de entrar, tengan un contrapeso y sigan el debido proceso para resolver los problemas, ¿no? Entonces, lamentablemente es una moda también, digamos, que se está viralizando más allá de Perú, sino en la región también, ¿no? De hecho, uno de los que caen mucho, muy grande también en este indicador es El Salvador, que ha hecho como el ejemplo de esto, ¿no? De esta política que a claras luces es autoritaria, aunque eficaz, ¿no? Esa es la paradoja, ¿no? Pero por lo menos ahí hay un resultado, ¿no? La pregunta acá, como decía José bien, es, bueno, ¿esto va a resultar? Aparentemente en Perú no ha dado, antes no está dando, y no pareciera que resuelva los problemas concretos.
Ahora, durante los últimos años, la crisis política estuvo marcada por un enfrentamiento brutal, una guerra sin cuartel entre ejecutivo y legislativo. Ese era, digamos, lo recurrente siempre. Cambiábamos de presidentes, de congresos, y el enfrentamiento era la constante. Sin embargo, tras el autogolpe de Pedro Castillo, hay una alianza entre el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República. Una alianza que ellos dicen, bueno, esta es la muestra de que estamos trabajando en consenso por el Perú, que cuando uno quiere trabajar por el país se logran grandes consensos, pero cuando uno ve qué están haciendo, digamos, para qué se ponen de acuerdo, la mayoría de cosas que están haciendo son contravenir la ley, hacen proyectos de ley que petardean reformas, que debilitan instituciones. Entonces, ahora el problema pasó a ser otro, de haber tenido un enfrentamiento, un choque de poderes, ahora tenemos una convivencia de ejecutivo y legislativo que, digamos, se benefician mutuamente de esto, y el país está en segundo plano. O sea, se ha perdido totalmente el contrapeso que debería haber. Es otro tipo de crisis. ¿Ustedes qué opinan sobre eso, José?
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hemos pasado de un extremo que es de una suerte de digamos, contraposición o enfrentamiento sin cuartel y sin sentido entre el legislativo y el ejecutivo, simplemente por el mero poder. Y se puede, digamos, rastrear desde antes, pero el 2000, por ejemplo, con la elección de PPK hacia adelante, eso se agravó mucho más, ¿no? A un momento en el cual hay cierta coalición, entendimiento, pero no entendimiento por una suerte de programa o de visión de país, es un entendimiento de supervivencia, es como no me sacas, yo no te saco y te dejo hacer las cosas que te convienen, ¿no? Y, y digamos que al no tener canales de representación que puedan, digamos, canalizar justamente las demandas ciudadanas, lo que es urgente para el país, o digamos, lo que se debe priorizar, lo que tú tienes son actores individuales que responden a intereses particulares. Entonces, en esta alianza de intereses particulares, tú tienes que digamos, el entendimiento, entre comillas, entre el legislativo y el ejecutivo, sería un entendimiento de sobrevivencia para delinquir, que para justamente pensar en cuáles son los problemas que tenemos que desarrollar y digamos, plantear una visión de país, ¿no? Lo ves, por ejemplo, en el... O sea, los intereses son súper claros. La ley forestal que acaban de pasar, o sea, responde a intereses muy particulares. El tema de las universidades, del desmantelamiento de la SUNEDU y otros, es porque ellos están gobernando para sus intereses muy particulares. Y prueba de esto, justamente, es que tienen un 9% de aprobación. O sea, no es como que la ciudadanía entienda que están haciendo, digamos, algo significativo e importante. Este Congreso, más allá de desmantelar instituciones de control que han estado mal que bien funcionando, algunas políticas de Estado que hemos tenido que han estado mal que bien funcionando, lo único que han hecho es eso, desmantelarlas, darle voz a grupos que justamente deberíamos tratar de controlar, deberíamos tratar de luchar, como el tema de minería informal, etc. Y eso se refleja, y la opinión pública no es tonta, es como que se entiende y por eso tienen tan baja aprobación, ¿no?
Ajá. Paula.
De acuerdo, totalmente, ¿no? Es una convivencia interesada, ¿no? Entre grupos de interés, además, muy pequeñitos, muy, muy chiquitos, fragmentados. Un Congreso fragmentado muy, ¿no? No hay grandes mayorías, pero se ha puesto de acuerdo no con un fin de llevar un programa juntos, sino más bien yo diría, incluso iría más allá, ¿no? No solamente para favorecer o donde se cuelan, ¿no? Intereses privados o de grupos pequeños, ¿no? Que son contrarreformistas en muchos casos, son los que se han organizado para desbaratar políticas y reformas que había costado muchísimo avanzar en el pasado, ¿no? Lo de la educación que ha mencionado, pues es solo un ejemplo, ¿no? Pero incluso más allá, ¿no? Porque es una convivencia o un pacto, hasta se podría decir como por la impunidad, ¿no? De corruptos también, donde no es solamente para sacar las reformas, digamos, de intereses, de grupos de interés económico particulares, sino también, como hemos visto, son reformas para cambiar, copar instituciones, desmantelar instituciones de control que puedan como justamente contrapesar, investigar posibles excesos, corrupción, ¿no? Denuncias de corrupción o denuncias de abuso de uso de fuerza, ¿no? También de parte del gobierno, ¿no? Entonces, veamos solamente el ejemplo de lo que ha pasado con la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que finalmente una institución que era una de las pocas instituciones que de alguna manera tenía confianza ciudadana, que funcionaba relativamente bien, ¿no? Entonces, y que protegía minorías, derechos, ¿no? Que era una voz neutral que la población necesita en muchos sitios y está como completamente desmantelada, ¿no? Entonces, otro ejemplo más, y del camino, digamos, y también del proyecto político que tienen, ¿no? Estos chiquitos que de alguna manera están diluyendo, acabando con las instituciones democráticas también, ¿no? Por intereses políticos y de pequeño grupo, ¿no? Sin uh-huh. mucho liderazgo, sin mucha trascendencia también, ¿no?
Bueno, como decía inicialmente, ya somos un régimen híbrido, que tenemos características democráticas, pero también rasgos autoritarios, y queremos imitar al gobierno de Bukele, que es abiertamente autoritario. Entonces, vamos a seguir cayendo en el índice de democracia hasta parecernos a estos regímenes donde ya no hay una democracia plena, se violan los derechos humanos y donde el poder es acumulado por pocas personas, como también lo estamos viendo en el Perú. Tenemos un Congreso que está cooptando las demás instituciones y acumulando cada vez más poder. A eso nos dirigimos y el gobierno está más bien empeñado en que sigamos por ese camino. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.